El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Nos remite un vaivén nuestro compañero Rafael Cid, en el que dice, un vaivén que titula El PSOE y su inquebrantable adhesión al bandazo antisocial, y nos dice que en el preciso momento en el que se rompe la mesa del diálogo social, que reunía a un imposible triángulo que conforman los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, un agente social en suspensión de pago, como es el presidente de la patronal, Díaz Ferrán, y un gobierno nominalmente socialista y obrero, intervenido por la gota del capitalismo neoliberal que forman el tándem Fondo Monetario Internacional y BCE, parece oportuno, dice Rafael Cid, buscar los antecedentes de esta servidumbre voluntaria que nos ha llevado de la nada a la absoluta miseria social. Mientras nadábamos en la abundancia virtual, el consumo a crédito, el trabajo basura y la sociedad del desconocimiento, para que el saqueo de unos pocos incubara la crisis de casi todos. Sobre todo, dice Rafa Cid, tras la histórica foto de familia de todo el PSOE, con Felipe González y Rodríguez Zapatero como tribunos, que se desconoce, dice Rafa Cid, aportando un poco de ironía, se desconoce si Botín fue invitado, avalando con su inquebrantable adhesión el pensionazo, el tijeretazo y la contrarreforma laboral, aprovechando la conmemoración del centenario de la constitución del grupo parlamentario. Se han retratado para los restos, dice Rafael Cid. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, nos describe ahí unas escenas paralelas, esa ruptura del diálogo social formalmente y ese encuentro de reconciliación dentro del Partido Socialista, y nos remites un poco, nos invitas a que analicemos esta crisis económica a la luz de otras crisis económicas anteriores, y tú mismo te preguntas por qué en la transición no hubo crisis y en la crisis de hoy no hay transición. ¿Qué nos quieres decir con esto?
Bueno, porque efectivamente han sido dos momentos históricos. Es decir, los años 73 y 79, todo el mundo vive una crisis, en ese caso provocado por el aumento de la energía, el tema del petróleo, y España no fue menos que otros. Tenía una enorme crisis en ese momento, pero había unas circunstancias políticas que el capitalismo español y los poderes fácticos consideraron que eran más importantes atajar que demangarse para, como ahora, meter mano a la crisis económica por el modelo tradicional, que es que lo apaguen siempre los de abajo. Y aquella crisis, que era, digamos, pues todos los economistas dicen que eso fue el primer seísmo, el primer indicio de que cambiaban los tiempos y de que terminaba una etapa del capitalismo y empezaba otra que ahora vivimos en su mayor crudeza. Pues bien, entonces, a pesar de que la situación en España era especialmente delicada económicamente, ¿qué ocurrió? Pues hubo un acuerdo entre todas las fuerzas, los poderes fácticos, el capitalismo español, los capitanes de empresa, las pocas multinacionales que tenían puesto aquí sus intereses, y consiguieron convencer a las cúpulas de las clases políticas para firmar un pacto de la Moncloa, primero los partidos, como se sabe, y después lo suscribieron los sindicatos, con el objetivo de crear unas condiciones que no fueran excesivamente onerosas para la clase trabajadora, porque querían poner, digamos, a salvo la transición política, porque sabían que si actuaban como les pedía el cuerpo, es decir, como están haciendo ahora, trasladando entera toda la crisis económica a los trabajadores, podían echar agua en esa situación, agua hirviendo en esa caldera, y podían ir a crear unas condiciones que hicieran posible la ruptura política, que es lo que ellos querían con todas sus fuerzas evitar. Así, aquella enorme crisis económica se solapó, se pasó por debajo de la alfombra con el objetivo de que hubiera transición política. Esa fue una crisis que dio lugar a una transición y no hubo crisis. Y ahora tenemos, por el contrario, han cambiado las circunstancias políticas, dominan la situación política aquellos partidos, aquellos intereses, aquellos poderes fácticos, crecidos además porque están en Europa, que estuvieron en el principio de la transición. Hay una crisis política clarísima y sin embargo esa crisis política parece ser que no va a dar lugar a una ruptura. Hay una crisis económica, perdón, y parece que esa enorme crisis económica no va a tener como consecuencia una crisis política, aunque podía haberla, porque también hay circunstancias políticas que podían llevar ahora a esa ruptura que entonces no se hizo, porque han cambiado las cosas. Ahora lo que interesa, y se está haciendo ya, fundamentalmente, es trasladar la crisis económica para que la paguen los obreros, los trabajadores y los ciudadanos. Por eso pongo en comparación esas dos etapas de la historia llamada democrática reciente española para ver cómo al final lo que domina es la política, es decir, la voluntad política. Quien tiene la sartén por el mango y el mango también puede decidir. En aquella ocasión los trabajadores, la izquierda real, los movimientos sociales nos dejamos o se dejaron engatusar por las cúpulas políticas y se perdió una oportunidad histórica de ir hacia la ruptura política cuando las propias circunstancias de la crisis económica hacían más factible esa situación. Ahora parece ser que vamos a vivir, si no lo remediamos, una situación parecida pero de signo contrario. Ahora no tenemos fuerza social para impedir la crisis económica, la están trasladando toda esa crisis para que lo paguen los trabajadores y evidentemente va a haber crisis económica pero sin transición política, sin ruptura política.
Sí,
y creo que son dos planos interesantes.
Vale, las referencias que tú haces y tú mismo lo dices, en este caso no hay aquella espada de Damocles que era la posibilidad de una intervención o en fin, que el ejército hiciera lo que al final terminó haciendo con el 23F.
Efectivamente, entonces se usó la espada de Damocles teórica de un ejército que luego después, sin embargo, se comportó de una forma absolutamente contraria al miedo que querían infundir. Ahí está el ejemplo de lo que ocurrió con la Marcha Verde, que ese ejército tan teóricamente tan terrible se retiró sin decir nada, precisamente porque interesaba a los poderes fácticos en aquel momento que ahí no hubiera conflicto, y entonces se retiraron. Ahora no hay esa espada de Damocles porque fundamentalmente el poder político tiene controlado la situación. No necesitan usar, como entonces usaron, el que tiene el lobo. Ahora están perfectamente pudiendo trasladar la crisis a los trabajadores y no está encontrando mucha resistencia de momento. Estamos, y es bueno decirlo desde una perspectiva libertaria, ante un caso típico de violencia del Estado. Más breve decía que la fuerza del Estado, que el Estado es la legítima, que es el único que tiene legitimidad para ejercer la fuerza. Bien, pues ahora estamos ante un proceso de violencia del Estado. El Estado al cual todos, al votar a los representantes políticos y al dar la estructura de la administración como un hecho normativo habitual, creando todas unas redes que constituyen el sistema, tiene la capacidad legítima, porque teóricamente, y esa es la fórmula del Estado de Derecho, le damos nosotros esa legitimación. Pues bien, el Estado está usando esa violencia en contra de sus representantes. Está actuando en las medidas que adopta para que la crisis lo paguen los trabajadores, los contribuyentes, los ciudadanos, usando pues esas capacidades de usar la fuerza, y precisamente estamos ante un caso típico de violencia del Estado. Y en este sentido me parece, y por eso lo he trasladado al principio de esa columna, especialmente importante esa foto de familia de todo el PSOE, de todos los parlamentarios que ha tenido el PSOE en estos años de la transición para acá, cerrando filas con un PSOE de Rodríguez Zapatero que acaba de aplicar unas medidas claramente antisociales. Insisto en que es algo muy importante, muy trascendente, porque retrata a toda una ideología política que se ha entregado claramente, ha renunciado a sus ideales, no hace honor a su nombre y se ha entregado a unas prácticas totalmente neoliberales. Es más, se está convirtiendo en el salvador y en el escudero de ese neoliberalismo que ha creado tanta desdicha. Y el que concurran todos los parlamentarios que han sido con los dos prohombres principales de toda esa historia reciente, Felipe González y Rodríguez Zapatero, y no haya una sola voz crítica, se permitan incluso en sus diferentes parlamentos, como hizo Felipe González, hablar que lo único que hay que hacer es arrimar el hombro, producir más. Es prácticamente un mensaje que podríamos escuchar perfectamente a Angela Merkel o a un dirigente de la derecha europea, o no digamos nada, pues incluso se podría decir que algo que se podía poner en boca de Bush, por ejemplo.
Sí, sí. O en la FAES, ¿no?
Claro.
Lo podía decir la FAES.
Porque es curioso, Rodríguez, Felipe González no habló para nada de los sindicatos, ni habló del paro. Es una cosa enorme. En toda esa práctica que hizo de supuesto maestro, que pretendió darnos una clase de divulgación económica, no citó para nada el paro, los millones de trabajadores en paro y sus familias, ni siquiera el contexto social en que se desenvuelve los movimientos sociales y los sindicatos. Por tanto, creo que para la historia es muy importante tener claro que todo el PSOE, ya lo teníamos claro porque evidentemente no había habido discrepancias, el PSOE en las últimas, el PSOE actual, los parlamentarios actuales en el Congreso, en la última reunión donde se votaron los el pensionazo y el tijeretazo, votaron todos a favor. Sabemos también que en el último congreso del PSOE no hubo ninguna discrepancia, se aprobó por mayoría. Recojo ahí con cierta ironía que prácticamente se parece a aquellos tiempos del franquismo en que todo se hacía por inquebrantable adhesión, e incluso se permiten pues notas que son humillantes en estos momentos, como dar a conocer que Emilio Botín llamó previamente a Rodríguez Zapatero para instarle a que él llegaran a acuerdos máximos en el tema del pensionazo, del tijeretazo y pues eso es de suponer que ahora de la reforma social. Es decir, tenemos a toda una familia socialista de entonces y de ahora en contra de los intereses sociales de la mayoría de la población, sobre todo de la gente más humilde, a pesar de la retórica que digan, y decididos a llevarlo hasta el final, porque realmente lo que se hizo entonces en esta reunión es una puesta en escena para recabar fuerzas, para dar imagen de fuerzas de cara a aplicar sin que les tiemble la mano estas medidas que quiere el capital. Por cierto, he de resaltar, porque nadie lo ha hecho y a mí me parece interesante desde el punto de vista simplemente anecdótico y psicológico, cómo Rodríguez Zapatero, que habló en segundo lugar después de Felipe González, se permitió rectificarle a Felipe González, es decir, no permitió, con lo cual la idea del personaje que es Rodríguez Zapatero, que no es ninguna tontería, no permitió que quedara como maestro, como gran personaje esa tarde ante el resto de los miembros del Partido Socialista, Felipe González, sino que le rectificó en dos ocasiones, y es más, se permitió revelar una confidencia, que es ese email que le mandó el día de la votación en el Congreso, felicitándole y apoyándole, con lo cual ha cerrado cualquier posibilidad de disidencia entre los felipistas. Porque,
pero eso estaría pactado, ¿no, Rafael?
No, para nada. De hecho, Felipe González no le pareció, hizo un gesto curioso, porque claro, al revelar que Felipe González apoyó y le mandó un email de apoyo total, pues lo que ha hecho es no dejarle salida a aquellos felipistas que podían situarse en la alternativa a esas medidas, por pocos que fueran. Con lo cual es una actitud maquiavélica de este personaje que es Rodríguez Zapatero, que es interesante. Bueno, todo eso se produce en un momento en que además se ve por un lado donde está la España oficial y la España real. Esa es la España oficial. La España real está con las medidas que se están aplicando en estos momentos, que es más sangre, sudor y lágrimas. Y es curioso cómo se ven obligados desde el poder a hacer los fastos prácticamente en un circuito cerrado, de una forma virtual, porque no tienen ningún apoyo de la ciudadanía. En estos días en que hablamos se está produciendo la celebración del 25 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea en 1985. Bueno, se han tenido que ir a Lisboa para festejarlo conjuntamente, pero digamos en circuito cerrado. Han sido incapaces de conseguir que eso se hiciera en un acto público porque evidentemente estaba condenado a fracaso. Es decir, en estos momentos nos encontramos con una clase política que está blindada en sí misma, que es incapaz de salir a cielo abierto porque seguramente tendría una respuesta, por poco que fuera, absolutamente contraria a los intereses. Así nos vemos a un Jaime Blanco yendo a un programa basura para explicar el pensionazo.
José Blanco.
Sí, José Blanco, vemos al PSOE reuniéndose entre ellos en foto de familia, pero no hay ningún contacto con la ciudadanía, no hay ninguna acción a cielo abierto que permita tomar el pulso al apoyo de esa ciudadanía, porque saben que no existe, porque saben que no existe. Y no existe porque continuamente, fuera de la retórica que se produce en los ambientes gubernamentales o del Partido Socialista o su entorno, la realidad es todo lo contrario de lo que ellos pintan. Ellos están haciendo lo que quiere la gran banca. Ya digo que ha trascendido que Botín llamó a Zapatero la víspera de plantearse el tema del decreto ley en el Congreso de los Diputados. Bueno, es una desfachatez que eso ocurra y que demuestra a qué punto la poca independencia del presidente del gobierno, sobre todo en unos señores que son los que han causado la crisis y en unos señores que están haciendo todo lo contrario de lo que el gobierno se impone a la ciudadanía. Recordemos las enormes indemnizaciones que se están dando a los altos cargos de la banca, sobre todo en el área de Botín, en Banesto, también en el BBV, y no, incluso en la COE, porque el antiguo secretario general de la COE, Rodríguez Aguilar, se llevó 1.000.000 y pico de euros como indemnización. Y claro, aquí nos encontramos, como digo, como el doble en el lenguaje. En esto que ahora se va a votar próximamente, que es la reforma, la mal llamada reforma laboral, que es una contrarreforma laboral, que por cierto será la primera, después veremos otras de más calado y en otros órdenes, pues nos estamos encontrando con ese doble lenguaje continuamente. Hace apenas 15 días, 20 días, se escapó que teóricamente el gobierno, un poco para entre col y col lechuga, iba a tomar medidas también para subir los impuestos a las rentas más altas. Ya de eso no se habla. Es más, se dice con todo descaro que será después de septiembre. Vemos hasta qué punto va solamente en una dirección la imposición, los recortes, los ajustes. Es una cosa absolutamente bochornosa porque se hace, como digo, al dictado de la banca, muchas veces con apoyos teóricamente de expertos. Ahí está circulando ese manifiesto de los 100 economistas, entre los cuales se encuentra, curiosamente, el actual secretario de Estado de Economía y Hacienda, Campa. Y con esos parámetros se intenta confundir a una población que todavía sigue sin reaccionar adecuadamente, entre otras cosas, sí, porque tiene en contra a todos los medios de comunicación que de una forma descarada están apoyando esta reforma, fundamentalmente el país, ya lo hemos denunciado en algunas ocasiones, la tibieza aún de los sindicatos, y nos encontramos con que se perpetran este tipo de acciones, pero, digamos, a cara descubierta. El otro día nos anunciaron lo que van a ser las reformas, esas llamadas reformas laborales, y el ministro Corbacho y la vicepresidenta del gobierno reconocieron, y ahí está para quien quiera escucharlo, palabras textuales, que estas reformas no van a solucionar el tema del paro. Entonces, si unas reformas que son graves, que son lesivas para los intereses sociales, para las familias trabajadoras, para toda la gente que está en una situación de desempleo, de precariedad, de dificultades económicas, no van a solucionar eso, ¿para quién se hacen? Obviamente se hacen para las clases altas capitalistas. Es decir, se hace en interés únicamente de lo que pide el gran capital. Y en ese sentido, la situación es absolutamente inevitable, en el sentido de que se va a llevar adelante en el Parlamento. Podía ser evitable si hubiera contestación social, pero nos estamos encontrando ya con una cosa que realmente es inadmisible, y es que como ha ocurrido anteriormente con el tema del tijeretazo y el pensionazo, las organizaciones sindicales mayoritarias parece ser que no están por reaccionar antes de que en el Parlamento se voten estas medidas antisociales, que sería una forma de condicionarlas y de intentar evitar que se llevaran adelante, sino que se plantean las acciones para después, con lo cual es todo
mucho
más difícil, y es inexplicable que esto se esté dando con tanta naturalidad, por decirlo de alguna forma, porque evidentemente está claro que esas son las medidas, pero cuando si vayan al Parlamento para aprobarse y se pactan, van a salir peor que han entrado. Ajá. Porque en el Parlamento los pocos que hay de izquierdas ya han dicho que no a las actuales medidas, y el gobierno necesita el voto de las derechas para mejorarlas, y esas derechas, ahí está ya la petición clarísima de CiU, lo que quieren es que esas medidas se profundicen más en un sentido todavía más gravoso para los intereses de los trabajadores, con lo cual nos podemos encontrar incluso que ante la atonía social, ante la atonía de la contestación de los grandes sindicatos, esas medidas que anunciaron el otro día por Corbacho y por De la Vega, cuando salgan ya ratificadas el próximo día, creo que se ha fijado el día 22 en el Parlamento, después de transar, de negociarlas para que sean apoyadas por el mayor número de partidos y darle así una idea de amplio consenso, pueden ser peores todavía de estas que estamos hablando, que en sí mismo ya son profundamente negativas. Por eso digo que estamos ante una situación completamente paradójica, porque se está produciendo lo que hemos denunciado en algunas ocasiones, y seguro que alguna gente nos habrá llamado que estamos haciendo el juego a la derecha, de que precisamente las medidas más antisociales las está haciendo la izquierda. Las está haciendo la izquierda por lo mismo, porque alguien se pregunta si sería posible que un gobierno, el gobierno de Aznar, hubiera hecho esto sin que le hubiera costado realmente muy caro. Pues seguramente no, seguramente.
Hay una cosa, un fenómeno curioso aquí, Rafa, aquello que siempre se dice de que cuando el cultivo, en fin, la hierba cultivada no existe, es la mala hierba la que ocupa su sitio, ¿no? Sí. El discurso de izquierdas, el discurso de defensa de los trabajadores y de los pensionistas, se lo está atribuyendo la derecha.
Sí, sí, bueno, la derecha, y también nos hemos encontrado que los nacionalistas han criticado eso, porque saben que eso electoralmente es importante. Sin embargo, ahora clarísimamente van a apoyarlo, aunque sea de nuevo bajo la fórmula de abstenerse. Pero está claro, es quien ha puesto en esa bola encima del tablero, encima de la ruleta, es el gobierno, y un gobierno de izquierdas. Es el que ha tomado la iniciativa legislativa le corresponde a este gobierno del PSOE. Entonces, lo demás es complementario. Es más, si alguien me apura, yo diría, bueno, es lógico que la derecha juegue a la confusión y a barrer para su casa. Lo que no parece lógico es que esa política de derechas la esgrima como iniciativa a la izquierda. Eso es lo que no es lógico ni es aceptable, pero es lo que está ocurriendo. Entonces, las medidas, por ejemplo, es decir, estas medidas que se han anunciado, que podíamos sintetizarlas en ese fondo salarial, en la posibilidad de que empresas con 6 meses de pérdidas puedan despedir a empleados, y un poco la liberación de las empresas de trabajo personal temporal. Pues estos son 3 medidas gravísimas que están hechas de alguna forma con un tono medio de agresividad, pero son muy graves. El fondo salarial en el fondo es lo que estaban pidiendo los empresarios, aunque ahora los empresarios estén diciendo que no les satisface, por lo mismo, porque tienen que mandar un mensaje a las fuerzas parlamentarias suyas para que, a ver si en el trámite parlamentario consiguen
algo
que salga más peor todavía y más a su favor esas medidas. Ajá. No lo hacen nada más que por táctica, por oportunismo político, no por otra cosa, porque realmente el fondo salarial, que es que una parte del despido lo pague un fondo salarial, realmente es una traslación de renta del empresario a los trabajadores o a los contribuyentes en general, porque esto se incardina con aquella pretensión que tenían al principio de cuando se empezó a hablar del diálogo social de reducir la cuota empresarial. No es ni más ni menos que eso llevado a otro ángulo. Es decir, no se toca mucho, aunque se toca, las días de indemnización, pero una parte no lo pagan los empresarios y lo paga un llamado fondo de garantía salarial que en realidad, en gran medida, está sacado de dinero de los contribuyentes. Pues estamos claramente, como es todo el tema de la actual crisis económica, ante una transferencia de renta del trabajo a las empresas. Les estamos dando nuestro dinero.
Y Rafa, no está, me da la impresión a mí, antes cuando comentabas pues esta puesta en escena de los socialistas para celebrar los 25 años del Grupo Socialista y demás, parece que la apuesta desde el gobierno y desde el Partido Socialista está puesta en hacer creer a la ciudadanía que aquí no hay más que una salida para la crisis, la que ellos están poniendo en práctica. Y en este sentido, el que los gobiernos de los países limítrofes o los gobiernos de la Unión Europea estén apostando por medidas muy similares, parece que refuerza el discurso del gobierno en este sentido, ¿no?
Bueno, pero lo que refuerza también es que este gobierno, que es supuestamente de izquierdas, hace lo mismo que hace los gobiernos de derecha que en el resto de Europa. Uh-huh. Es decir, refuerza que en realidad no hay una autonomía normativa y legislativa, que lo que hay es un guión dictado por esos mercados, por el Fondo Monetario Internacional, por los grandes capitales europeos, y todos más o menos lo aplican. Está clarísimo. Es decir, no hay medidas propias. Se están aplicando con las variantes de cada país las medidas que quiere el gran capital. Es prácticamente exacto. Entre las medidas que se aplicaron en Grecia por un gobierno socialista, ojo, y las medidas que está aplicando la Rodríguez Zapatero, después de haber dicho por activa y por pasiva que jamás, jamás se tocarían los derechos sociales, hay muy pocas diferencias, muy pocas diferencias. Ajá. Quizá haya más en el terreno de los salarios de los funcionarios, porque allí, en términos relativos, hay más funcionarios que España. Pero si uno mira, va punto por punto, son prácticamente las mismas. Lo que pasa es que estamos ante eso, estamos precisamente reconociendo que el gobierno español está aplicando lo que le han mandado desde fuera, y lo que le manda desde fuera es lo que le interesa al gran capital. Sin más, no quiere tener autonomía, porque no quiere llevar la contraria a el gran capital. Entonces, en ese sentido, pues hay una acción unilateral, prácticamente, pero una acción unilateral que al mismo tiempo tiene diferencias sustantivas según se hagan en una dirección o en otra, según el país, porque evidentemente todo lo que ha sido hasta ahora las acciones de ajuste han estado guiadas de alguna forma por el impulso, por la iniciativa que ha marcado el tándem Francia-Alemania, fundamentalmente Alemania, y estamos ante eso. Pero, insisto, es que incluso en el caso de España, se podía todavía es más grave en el caso de España, por una razón, porque se han hartado de decir, no ya que no había crisis, que eso se han hartado, sino se han hartado de decir que en España no habría problema del sistema financiero, porque teníamos el mejor sistema financiero del mundo. Eso lo hemos oído,
sí, sí,
por activa y por pasiva, sí, continuamente. Y ahora nos encontramos que es el Emilio Botín, el presidente del Banco Santander, el que da las órdenes de lo que hay que hacer al presidente del gobierno. Y nos encontramos al partido del gobierno y al partido de la oposición, que están a pachas en eso, clarísimo, y en todo lo que sea parecido, aceptando y ratificando un fondo de ordenación bancaria por el cual están dando todo el mercado de las cajas de ahorros a esos bancos que no tenían ningún problema. Pero entonces, ¿dónde estamos? Porque, ojo, es que en otros países se ha dicho que los bancos tenían problema. Es que aquí se ha dicho que no. En Inglaterra tenían problemas, en Francia tenían problemas, en Alemania tenían problemas, en Grecia tenían problemas, pero aquí se han hartado y nos han restregado por la cara diciéndonos continuamente que nuestro sistema financiero, nuestro sistema y sobre todo los bancos eran los mejores del mundo, y que el Banco de España tenía un control envidiable sobre el sistema financiero y por tanto era imposible que ocurriera nada. Y ahora nos encontramos con las quiebras, medio desfalcos, como el de Castilla-La Mancha, que no ha tenido consecuencias penales. Nos encontramos que están haciendo unos chanchullos enormes en una cosa que se llama fusiones frías para quedarse con los mercados de la caja de ahorros que nos interesa. Nos encontramos que todo eso va a redundar en que van a utilizar dinero público y nos encontramos que además todo eso va a provocar más desempleo. Bueno, pero entonces ¿dónde estamos? Por eso digo que encima el caso en España es peor, es todavía peor, porque han dicho continuamente que ahí no había ningún problema y que podían ser ejemplares para todo el mundo. Y resulta que es a donde está yendo gran parte de ese dinero. Con la enorme contradicción de que encima, no hay créditos para la pequeña y mediana empresa o para el consumo. ¿Dónde estamos entonces? Yo quería referirme después a el tema de eso, esa medida muy curiosa y por otro lado muy contradictoria de que una empresa con 6 meses de pérdidas pueda echar a gente a la calle en condiciones mucho más ventajosas que antes. Bueno, esto abre la vía a no ya al despido libre que antes existía, sino al despido arbitrario sin tutela judicial y al despido muy barato, por no decir gratis, porque ¿qué diferencias? ¿Cómo se va a medir eso? ¿Qué tipo de empresas? ¿Da igual una multinacional que una pequeña empresa? ¿Qué cantidad de pérdidas tienen que tener para que eso se considere que tienen capacidad de hacer los despidos? ¿Qué medidas de control se va a hacer para que esas pérdidas no sean, como son muchas veces, ficticias y se maquillen los balances para, en un momento determinado, aprovechar una coyuntura, como está ocurriendo, para despedir a trabajadores? Bueno, esto es una cosa realmente peligrosísima, porque, tal como se ha dicho, cualquiera puede manejarse en sus cuentas de forma que, en un momento determinado, pueda echar a la calle a la gente.
Sí, y cerrar una empresa y,
prácticamente gratis.
Y cerrar una empresa y abrir otra a los
claro,
2 meses.
Claro, si es que esto tal como se ha dicho, si no tiene después porque claro, una cosa es un año natural, un año contable, pero 6 meses en la coyuntura de 6 meses, efectivamente una empresa puede tener una situación de inestabilidad y de pérdida, pero puede recuperarlo después a los 8 meses. Y bueno, luego, ¿qué tipo de empresas? ¿Es lo mismo una empresa de 2 trabajadores o de 5 trabajadores que una multinacional? ¿Qué tipo de pérdidas? ¿Perder 1.000 euros continuadamente en 6 meses o perder 100.000 euros? Es una cosa realmente peligrosísima porque, bueno, y con esto ya no necesitan que las empresas se descuelguen de los convenios, es que les facilita el despido arbitrario, absolutamente arbitrario. Claro, las empresas pueden tener pérdidas, pero las empresas también tienen beneficios de años anteriores y tienen acumulación de esos beneficios. ¿No se va a contar eso? ¿Cuál va a ser las medidas? Es que aquí es muy fácil, y nadie habla en contra, hablar siempre. Felipe González lo dijo con mucho descaro, de que había que tener en cuenta la productividad. Pero bueno, estoy harto ya de escuchar que el tema de la productividad como solamente fuera responsabilidad del factor trabajo. La productividad es responsabilidad de todos los factores que entran en la producción, y fundamentalmente de la tecnología, de los bienes de tipo de capital, los bienes que inciden en la producción, es decir, el trabajo.
Y de una buena gestión, ¿no, Rafa?
¿Cómo?
Y de una buena gestión empresarial.
De todas las cosas, las cosas, porque evidentemente si tenemos una dirección que es una choriza y que lo que hace es gastárselo en el casino o hacer llevárselo crudo o invertir en cosas que realmente son especulativas y ponen en peligro la solvencia de la empresa, pero vamos, yendo al punto de vista estrictamente económico, es que la productividad está generada por muchos factores, evidentemente también por el trabajo, pero no puede ser igual productiva una empresa en la que se invierta en innovación tecnológica que otra que no se invierta en innovación tecnológica y en bienes de capital, por ejemplo. Entonces, basta ya de eso, porque con ese argumento se está creando una situación de culpabilización de toda la baja productividad española, que es cierta relativamente, pero es cierta por el tipo de tejido industrial y de tejido expresivo que tenemos, cuando hay casos sonoros de todo lo contrario. Cualquiera recordará que, por ejemplo, las dos multinacionales del automóvil, Seat en planta de Martorell y Ford en la planta de Albusaces en Valencia. Cualquiera recordará que las directivas de estas dos grandes empresas decidieron continuar produciendo los nuevos vehículos que tienen esas nuevos vehículos insignia que tienen previstos esas empresas en esas plantas, porque eran las más rentables suyas del mundo.
Claro.
Porque era la más rentable suya del mundo. Y hay una conjunción de factores, por supuesto, de inversión tecnológica, de innovación y de bienes de capital, y también de trabajadores. Incluso ha habido, en algunos casos, en multinacionales del automóvil, que los propios trabajadores, por su responsabilidad, se han aceptado congelar los salarios. Pero concretamente, en estas dos plantas, de estas dos multinacionales, eran ejemplo de productividad. Luego, basta ya de cargar las tintas con los trabajadores españoles y en general, porque no responde a la verdad, Y claro, encima la historia económica reciente de España es que no da la razón a eso, porque desde el año 77, desde que se hacen los pactos de la Moncloa hasta hoy, todo, dado la fuerza siempre superior, la relación de fuerza siempre ha estado a favor del capital y en contra del trabajo. Pues bien, debido a esa relación de fuerzas adversa al mundo del trabajo, ha habido un continuo, pero continuo, retoque de las condiciones laborales. Reforma tras reforma. Todas ellas han consistido en precarizar el trabajo, tanto desde el punto de vista salarial como desde el punto de vista de las condiciones de contratación y todos otros contextos. Pues bien, si uno ve cuáles han sido los resultados, se da cuenta de que todo eso, que simplemente era abaratar el coste del trabajo para la empresa, lo que ha llevado adelante es tener el doble de paro siempre que en Europa. Siempre hemos tenido el doble de paro de Europa, y en estos momentos tenemos el doble de paro de Europa, pero sobre todo en ciertos sectores como las mujeres, migrantes y jóvenes, el triple de paro de Europa. Luego, esa condición de abaratar el trabajo, que es lo que de nuevo vuelve a hacer el gobierno de izquierdas, asumiendo las pretensiones otra vez del capital, ha llevado a todo lo contrario de lo que se pretende. Así que los hechos dicen a las claras que eso no es un medio de cambiar en un sentido positivo el sistema productivo, sino lo que dice a las claras que es otra vuelta de tuerca más en favor de los intereses del capital, porque tenemos un empresariado y tenemos un tejido productivo fundamentalmente improductivo por la incapacidad de gestión de gran parte de los empresarios españoles, su poco interés en exponerse y en ser realmente asumir riesgos, y luego la capacidad de rentistas que tienen muchos de ellos, que son incapaces de esperar a recoger beneficios en condiciones y en tiempos realmente aceptables, sino que pretenden unas inversiones totalmente especulativas. Y eso es lo que, de nuevo, con las medidas que ha aprobado el otro día el Consejo de Ministros, se vuelve a poner en marcha. De hecho, ahí está uno de los grandes dramas del mundo laboral, que son las empresas de trabajo temporal, van a tener todavía más. Esa nueva ley le da todavía más capacidades. Hay incluso elementos que en esas medidas significan la capacidad de que las empresas se descuelguen de los convenios colectivos, porque en el fondo hay una profunda filosofía antisindical y antiorganizaciones obreras. De hecho, escuchar el discurso, ya digo, de Felipe González da muestra hasta qué punto sí hay un rencor profundo sobre las organizaciones sindicales.
Eso casi de psiquiatra, ¿no? Porque probablemente él no se ha olvidado de aquella huelga general de hace muchos años.
Sin duda. Lo que pasa es que eso está asumido por todo el PSOE, que le aplaudieron a rabiar. Sí. Entonces, claro, nos encontramos con esa situación de un ataque decidido, usando las armas del Estado, al mundo del trabajo, que que está siendo realizado desde las posiciones teóricamente de izquierdas, incluso con contradicciones. Es decir, esa medida de que con 6 meses probados de pérdidas en una empresa se pueda descargar de trabajo de trabajadores en condiciones muy favorables, en cierta medida es al mismo tiempo contradictoria con la aprobación de ese modelo alemán que permite que empresas que tengan dificultades económicas de alguna manera recorten el tiempo de trabajo. Es decir, parece que son dos cosas distintas para una misma situación. Situación de empresa con dificultad, que si son 6 meses de pérdidas contantes y sonantes en sus balances, puede despedir trabajadores. Y situación de empresa que atraviese dificultades transitoriamente, puede acortar el tiempo del trabajo de sus trabajadores, por cierto, acortándole, por supuesto, también la cantidad de percepción de salario, evidentemente. Entonces, digo, incluso da la impresión de que en su deseo de tomar en cuenta medidas que pedía la patronal, han puesto en esa parrilla medidas que inciden por dos sitios distintos sobre la misma causa. Y en ese sentido, lo único que marca, evidentemente, es que se ha hecho a dictado de lo que interesaba a la COE y a la patronal.
Uh-huh. Y para ir terminando, Rafa, yo quisiera volver a la cuestión de los sindicatos, porque tú haces una referencia relativizando la idea de fracaso de la convocatoria que hubo estos días pasados, pero cuando hacías referencia a la actitud de los sindicatos en el sentido de que estaban esperando a que se aprobara en el Parlamento para ver si convoca la huelga o no se convoca la huelga, lo cierto es que los sindicatos sí que parece que, me da la impresión a mí, que los sindicatos sí que miran el número de trabajadores que salen, que hacen la huelga o que salen a manifestarse a la calle, y que se queda como un poco pasmados con la respuesta en la convocatoria de los funcionarios. No sé si esta es una percepción mía o ¿tú crees que todavía se siente fuerte los sindicatos?
No, yo creo que está claro que ya lo están más o menos insinuando, que ese fracaso ha tenido consecuencias. Es decir, yo creo que no solamente ha sido el relativo fracaso de esa convocatoria, de la respuesta que ha habido en el día de la huelga de los funcionarios, sino que yo creo que también se dan cuenta de las consecuencias que pueden tener, en el sentido de que inmediatamente después el gobierno les amenazó con imponer unas medidas, quisieran o no quisieran, con lo cual de alguna forma vino a decir: ya he visto que no tenéis la fuerza que decís que tenéis, luego voy a tirar para adelante. Y también me imagino que se han dado cuenta de hasta qué punto la agenda y el timing que usaron para esa convocatoria ha sido negativo, porque evidentemente dudarlo primero y después arrastrar además a otras organizaciones sindicales a poner el día de huelga cuando ya esas medidas estaban aprobadas, pues no tiene, desde el punto de vista de arrastrar a más gente a esa presión, evidentemente no tiene mucho sentido. Y en esa perspectiva hablo yo también de que, bueno, ahora se está haciendo casi en la misma dirección. Se está dudando, se está poniendo una agenda para después de que eso esté sancionado por el órgano de la soberanía popular, es decir, donde salen las leyes, con lo cual es un desatino en cierta medida, es un desatino. Yo no digo que después no se pueda iniciar una campaña de huelgas o de presiones, sobre todo si hay intención de que sean bastante habituales, pero evidentemente lo lógico parece que es iniciar una presión y una respuesta antes de que eso se consume legalmente. Y en ese sentido me parece claro que hay ahí una situación complicada, muy complicada en el mundo sindical, y que hay evidentemente un tira y afloja. Eso parece obvio, y vamos a ver en qué queda. Yo estimo que no tienen más remedio que ir a la huelga general, porque no les ha dejado salir al gobierno, porque evidentemente las medidas que van a ir al Parlamento no van a salir mejor, en todo caso saldrán peor, y puesto que además esto es el principio de una serie de medidas. Aquí no acaba, aquí no acaba las medidas que va a aplicar el gobierno para completar ese ajuste. El gobierno está actuando con mucha malicia, pero al mismo tiempo con mucha inteligencia. En vez de plantear desde el principio un bloque cerrado y concreto que hubiera llevado a un planteamiento quizá de rechazo total, está haciéndolo por píldoras. Primero los pensionistas y los funcionarios, ahora se mete tímidamente en el tema de los salarios, en el tema de las indemnizaciones, en el tema de la reforma laboral, y después pasará evidentemente al tema de las pensiones y a algunas otras cosas. Eso parece claro. Lo que evidentemente nos deja, la única cosa positiva es que nos deja perfectamente clara cuál es la trayectoria del gobierno, que es solamente en una dirección. Yo creo que temas como ese que ha dicho, que no era una cosa importante, pero era una cosa simbólica, de que se ha olvidado ya de poner unos impuestos más altos a las rentas altas, quiere decir que ni siquiera necesita en estos momentos ese hecho simbólico para mandar un mensaje, digamos, contradictorio que le permita mantenerse en una cierta credibilidad. Ahora va a intentar el gobierno, ya lo está vendiendo sus medios afines, concretamente El País, va a intentar otra vez crear una sensación en cierta izquierda civil de que va a hacer también medidas positivas en derechos civiles. Ahí está hablando de la laicidad, de que sí, va
la ley de reforma religiosa,
el tema de la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso en estos momentos no mueve molino, porque el tema está precisamente en la crisis económica y en la gente que lo está pasando fatal, y lo que va a seguir pasándolo, porque las medidas que se han tomado junto con el tema del IVA y otras, lo que va a crear es todavía más desempleo. Y se equivocan, pero ellos insisten en eso porque tienen voceros que lo van a vender y que van a intentar confundir a la gente. Aparte de que seguramente de la misa a la mitad, porque es incomprensible que digan que van a poner en marcha esos temas más o menos regulando la libertad religiosa y en cierta medida cortando un poco el fuero que tenía en este momento la Iglesia Católica en España, cuando acaba de venir Zapatero a ver al Papa. Así que nadie les puede creer, porque no va a ir a ver al Papa para decirle que van a meter mano a los privilegios que tenía la Iglesia Católica, sino todo lo contrario. Habrá ido a ver al Papa para decirle: no tengas problema, porque lo que vamos a hacer lo hacemos por una situación de extrema necesidad, pero va a ser más jaleo que otra cosa.
Sí, en cualquier caso los dineros se los dejará sin tocar, que es
claro,
lo que más le importa a la Iglesia.
Evidentemente,
claro,
evidentemente. Si sí, eso es, esa es lo que está ocurriendo. Estamos en una situación que es la misma a todos los efectos. Es eso, todo en la misma dirección.
Muy bien, Rafa, pues no sé si quieres apostillar alguna cosita más,
no,
o si no lo dejamos aquí.
Un poco de todo, un poco de todo. En ese sentido ya digo que creo que lo importante, y transmite un poco la imagen esa, es decir, que no ha habido cambio, que en la transición nos vendieron que no se podía hacer la ruptura porque se echaban al monte la derecha, y entonces, a pesar de que ellos tenían un problema económico muy grande, pues se apretaron un poco el cinturón para no crear una situación más difícil que pudiera exacerbar los ánimos y pedir la ruptura política, y entonces en esa transición no hubo crisis, se la guardaron la crisis que existía a nivel de toda Europa. Y ahora, en la crisis, no hay transición política, y podía haberlo, y podía... No olvidemos que si aquí hubiera ahora un principio de ruptura política que nos llevara a algo que pudiera ser un cambio de régimen, me estoy refiriendo a una república, evidentemente se podían tomar medidas políticas contrarias a las que se están tomando ahora, que es que cargue con la crisis los trabajadores y los contribuyentes. Es lo único que podía hacerlo. Bueno, pero ahora, como se sienten fuertes políticamente, pues, y además, como saben, los poderes fácticos saben que quien puede llevarse el gato al agua de unas medidas que sean tan disociales como estas es siempre la izquierda, pues entonces sí hay crisis, pero claro, la crisis para que la paguemos nosotros. Y en ese sentido he querido mostrar que, aunque siendo tiempos diferentes, el comportamiento esencialmente es el mismo, siempre moverse de forma que se conserve el control del poder en todo momento, para controlando el poder político, controlando la capacidad de mover las leyes en la dirección más favorable a los intereses pues controlan todo. Y en ese sentido, entonces, guardaron en segundo lugar la crisis porque interesaba dar paso a ese consenso, a esa transición, que era que continuaran más o menos los mismos teniendo el control del poder, y ahora, como lo tienen o creen tenerlo en estos momentos asegurado, pues sí afloran la crisis para que lo paguemos todos nosotros, porque ellos creen que tienen todo controlado y que pueden perfectamente, sin peligrar su poder, imponerlos las medidas que están haciendo.
Muy bien, compañero, pues un abrazo.
Un abrazo, salud.
Salud.
Aquí el vaivén de Rafael Cid.